Y aquí empieza efectivamente fin de semana en la cadena COPE con Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Buenos días en este domingo 23 de septiembre, en el que ya es otoño, que ayer entró la estación de las hojas rojas, aunque parezca mentira, y sigamos en las piscinas. Estamos aquí todos, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla, Marci Ortega y en el control Natalia Escobar y en el central Machado. Te saluda Cristina López Schlichting. Hacienda descarta ahora suprimir los beneficios de los planes de pensiones. Parece que quejarse merece la pena. Ole, ole y ole, un poco de cordura. Fuentes del Ministerio de Hacienda corrigieron ayer a la ministra Montero y aseguraron a Europa Press que no se va a eliminar la deducción fiscal de los planes de pensiones. La afirmación supone ignorar las exigencias de Podemos. Bienvenida sea la rectificación del Gobierno. Menor suerte tiene Cataluña, porque también ayer por la tarde la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, sembró la estupefacción al abogar por un indulto de los políticos que intentaron en golpe en Cataluña. Escuchamos a Teresa Cunillera.
Pero es que
para conseguir un indulto ha de haber una sentencia firme y ha de haber una petición igual de firme del que acepte la sentencia. Y si piden el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir.
Pero lo han de demandar, ¿eh?
¿Pero qué va a opinar ella? ¿Pero qué va a meterse ella en la independencia judicial? ¿Y cómo se puede tomar partido de esta manera? Cuando estos señores lo que han intentado es un golpe de Estado. Y la mitad de Cataluña está en manos de unos enloquecidos que quieren imponer su criterio. En fin, detrás de ella salió la ministra Meritxell Batet y lo peor es que no la desmintió. Se limitó a afirmar que el Gobierno respeta las decisiones judiciales y no anticipa escenarios. La inseguridad se ha instalado en Cataluña y tanto Ciudadanos como el PP protestaron rotundamente. Vamos a escuchar a Pablo Casado y a Inés Arrimadas.
No puede ser que el ministro de Asuntos Exteriores, que la ministra de Política Territorial y que la delegada del Gobierno estén yendo contra lo que hacen los jueces, yendo contra la seguridad jurídica, pero lo que es más grave, yendo contra la propia unidad de España y el respeto a la legalidad.
Ni aforamientos, ni indultos a políticos que han dado un golpe de Estado, ni pactos con los nacionalistas mientras miran hacia otro claro. Así de claro lo decimos.
Enseguida pulsaremos aquí en el estudio el sentir de los ciudadanos en este clima difícil en el que pareciera que la Constitución es el mal y los presos unos angelitos. Pero hoy es un día especial. Un día de esos que se señalan en el calendario y en los libros de texto. Uno de esos que marcan un antes y un después. Una jornada en que España tiene que dejar de mirarse el ombligo y comprender que forma parte de los grandes flujos del mundo. El Papa Francisco ha derribado la muralla china. El acuerdo entre el Vaticano y Pekín tiene la magnitud de aquellos teletipos que anunciaron la caída del muro de Berlín. ...67 años después de que China dinamitase las relaciones con Roma, el Vaticano las ha restablecido mediante un acuerdo provisional por el que Pekín admite que los católicos dependan del Papa y Roma a su vez reconoce a 8 de los obispos nombrados por el gobierno chino. El acuerdo tiene magnitud mundial. Hablamos de la segunda gran potencia del globo, que sin duda sucederá a Estados Unidos en el liderazgo internacional, y del futuro de lo que se calcula pueden ser 60 millones de cristianos chinos. Escuchamos al secretario de Estado, Pietro Parolin, explicar la magnitud del acuerdo.
Es un acontecimiento de especial importancia para la vida de la Iglesia católica en China para la consolidación de la paz en estos momentos de grandes, fuertes tensiones internacionales.
Es la caída de un muro que se alzaba en 1951 cuando Mao Zedong, que rechazaba el papado romano, nombraba por su cuenta dos obispos católicos, que lógicamente el Vaticano excomulgó. La consecuencia fue la expulsión del nuncio y la creación de un gigantesco gueto. Desde entonces se han desarrollado dos iglesias católicas paralelas, la oficial, donde los obispos son nombrados por el régimen, y la fiel a Roma, cuyos obispos y fieles viven una clandestinidad inimaginable y han padecido terribles persecuciones, torturas y martirios. Precisamente por esta crueldad, las cosas no son fáciles con este acuerdo tampoco. Hay quien considera que tantos sufrimientos clandestinos no se pueden zanjar sin más, y el obispo emérito de Hong Kong, el anciano y fogoso Joseph Zen, ha pedido la dimisión del secretario de Estado Pietro Parolin, al que acusa de traidor. Greg Burke, responsable de la oficina de prensa del Vaticano, pone paz en esta cuestión y señala por qué se ha hecho todo.
Este no es el fin del proceso, sino el comienzo. Ha sido fruto de diálogos y de la escucha paciente de ambas partes y desde muy diferentes puntos de vista. El objetivo del acuerdo no es político, sino pastoral, y permitirá a los fieles tener obispos que estén en comunión con Roma, pero al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas.
Muchas veces hemos denunciado aquí la crueldad del gobierno de Pekín con los católicos y su constante desprecio hacia los respetos humanos de todo el mundo. Aunque este acuerdo esté sometido a vigilancia por ambas partes y depende de la buena intención de los gobernantes chinos, desde luego constituye un rayo de esperanza. Y no solo para las comunidades cristianas, sino para todo un país. China está sumida en un atroz materialismo. Solo importa el dinero. Sobre el comunismo histórico se ha sembrado un desarrollo económico que ha dejado absolutamente aparte el espíritu. La vigorosa comunidad católica, con muchísimas vocaciones, puede aportar la esperanza de una mirada distinta sobre el hombre y su destino, de una forma de vivir más plena y llena de esperanza. Vamos en esta mañana histórica a pedir el criterio del director editorial de la cadena COPE, buen conocedor de la situación en China, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Es tan importante como dicen los periódicos?
Bueno, cada periódico lo dice a su manera y a veces se nos llena la boca con estos lemas un poco convencionales de acuerdo histórico. Hombre, histórico lo es, porque se dejan atrás 70 años de una situación tremenda. Ahora, es un acuerdo, como muy bien el propio Vaticano ha dejado claro, es un acuerdo provisional y es un acuerdo que está a prueba. Por tanto, se ha querido una puesta en escena lo más austera posible, dando a entender que estamos dentro de un proceso que ha sido tortuoso, fatigoso. Varias veces hemos estado prácticamente tocando con los dedos una fórmula como la que ahora se va a poner en marcha, y en el último instante se ha frustrado, pues, por las propias dinámicas internas del régimen chino. Ahora, afortunadamente, se ha llegado a esta firma y habrá que ver en el día a día. También es muy importante señalar que este acuerdo no abarca todos los problemas que están pendientes. Es decir, el problema de la libertad religiosa, por ejemplo, pues claro, o sea, China va a seguir siendo un régimen autoritario en el que el concepto de libertad religiosa, como lo entendemos, pues no va a aparecer de la noche a la mañana. O la cuestión de las relaciones diplomáticas, que también se ha dejado al lado y es un tema muy importante, porque demuestra que no ha sido un acuerdo de naturaleza política. Por primera vez el régimen de Pekín ha entendido la distinción necesaria entre el ámbito político y el ámbito de la fe, y por eso se ha podido llegar también a esto. Ahora, como tú misma decías, pues como todo acuerdo dependerá de la buena voluntad y de la lealtad de las partes. Yo creo que la de la Iglesia Católica y la Santa Sede en este caso, pues no admiten dudas. La del gobierno chino, pues habrá que verlo en el tiempo.
Efectivamente. Ha llamado muchísimo la atención, quizá pase más desapercibido a nuestros oyentes, y es interesante que se lo expliques, el momento elegido para mostrar la noticia, porque todos los ojos están en el Papa en los países bálticos, y la noticia ha pasado de forma paralela, e incluso ha sido difícil para los periodistas hablar simultáneamente de lo de los bálticos y lo de China.
Bueno, pues habría que estar en las entretelas de este auténtico ajedrez o este juego de las damas chinas que ha sido la negociación con Pekín a lo largo de estos años. Yo algo sé de ese asunto y aseguro que para nuestra mentalidad racionalista occidental es muy difícil hacernos idea de esta especie de baile de zambito que el propio secretario de Estado, Cardenal Parolin, decía que era como dar un paso adelante y dos atrás. ¿Por qué ha tenido que ser coincidiendo con la presencia del Papa en los países bálticos? Pues seguro que no por voluntad de la Santa Sede, porque desde un punto de vista mediático es la cosa más rara del mundo. Pero el régimen chino probablemente tenía sus propias necesidades, sus propias exigencias, y ante un acuerdo de una naturaleza tal, pues cuestiones como la oportunidad del día, de la hora, etcétera, pues pasan a segundo plano. Se ha dado a conocer ahora, pues seguramente porque los negociadores han comprendido que era ahora o quizás entrar otra vez en un túnel que podría durar a lo mejor otros 10 años, porque este acuerdo, este mismo acuerdo, en 2010 estuvo a punto de ser firmado y se frustró. Es más, diría, para que los oyentes lo entiendan, que de algún modo, sin ponerlo negro sobre blanco, el acuerdo hubo un tiempo en que estuvo funcionando. Es decir, hubo nombramientos episcopales en China que gozaron tanto del reconocimiento de las autoridades como del mandato papal. Y así se intentó poner en marcha un proceso de pacificación. El problema es que hubo un momento en que el régimen chino rompió la baraja y empezaron a producir estas ordenaciones episcopales, que han sido al final 8 obispos, que quiero aclarar, eran obispos válidos, es decir, estaban ordenados por otros obispos y, por tanto, el sacramento existía. Eran válidos, pero ilícitos, porque no estaban en comunión con el Papa y por eso fueron excomulgados. Estos obispos ahora, cada uno de ellos ha tenido que pedir al Papa perdón y reincorporarse a la plena comunión, porque a veces parece que es que esto es un acuerdo político. Ah, bueno, ahora para esto se les perdona. No, estos señores, cada uno de ellos ha tenido que hacer su propio camino también, digámoslo así, de conversión.
Una última cuestión. ¿Por qué ha protestado, por ejemplo, el obispo emérito de Hong Kong, y por qué hay quien piensa que esto es una traición?
Bueno, es un tema. Lo del obispo emérito de Hong Kong es un tema duro para mí, porque es un hombre del que yo he escrito tantas veces, siempre me ha parecido un testigo de la fe impresionante, un hombre heroico, pero tengo que decir con dolor que esta petición de que dimita el secretario de Estado me parece sinceramente una patochada. Me parece un error muy profundo. No me parece un modo de funcionar. A mí me parece que tiene que haber libertad en la Iglesia para que en un tema que es contingente, que es histórico y que habrá que ver si realmente finaliza con bien, pues que cada uno exprese, y él lo ha hecho con plena libertad durante años y años, las perplejidades y las dificultades. Él lo que dice es que en este acuerdo la Santa Sede cede mucho y Pekín no cede nada. Eso no es verdad. ¿Pekín en qué cede fundamentalmente? Más que ceder, Pekín cambia la mentalidad. El gran imperio celeste chino, siempre tan suspicaz respecto al extranjero, respecto a todo lo que viene del otro lado, no podía entender de qué modo eran esas relaciones extrañas entre unos ciudadanos chinos, los católicos, y un poder extranjero, el Papa de Roma. Ha habido que hacer una tarea pedagógica impresionante de años para que el régimen chino, los chinos en general, no solo el régimen comunista, los chinos en general, entiendan que esa relación no es de naturaleza política. El Papa no es el jefe de Estado de los católicos en China, ni en España, ni en los Estados Unidos. Es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y como decía Benedicto XVI, y perdona que introduzca esto, porque el acuerdo que se ha firmado ayer y del que hoy habla el mundo entero sería inconcebible sin la carta a los católicos chinos que Benedicto XVI escribió en 2007.
Efectivamente, sí.
Esa carta es la que abre la vía, es la que marca la pauta, y en esa el Papa Benedicto dice, la solución de este conflicto no puede ser la confrontación sistemática con las autoridades. Cuando haya que oponerse por razones de la fe y de la libertad de la Iglesia, habrá que oponerse incluso hasta el martirio. Pero la forma de vivir normal de los católicos en cualquier régimen no es la confrontación sistemática. Y la Iglesia vive en muchos países del mundo que no son democráticos y no va a esperar a vivir, a celebrar la fe, a celebrar los sacramentos y a vivir la comunión con el Papa a que tengamos democracias plenas y exquisitas en el reconocimiento de los derechos humanos, porque entonces la Iglesia no caminaría en la historia, ni ahora ni nunca.
Es un verdadero placer el criterio siempre ponderado y bien informado de José Luis Restán. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un abrazo.
Y el que ha estado allí más recientemente en China, el que ha visto lo que pasa, el que ha sentido en un hotel de China cómo los funcionarios del Estado lo perseguían y llamaban a golpetazos a su puerta en plena noche porque sabían que quería hacer un reportaje sobre los cristianos y los católicos en China, era Fernando de Aro. Estos eran los sonidos de aquel reportaje sobrecogedor que nos contaba en fin de semana.
La plaza de Tiananmen. Todo el mundo recuerda cómo aquellos que en 1989 se manifestaron fueron duramente reprimidos en esta plaza. Una advertencia que tiene muy presente esta iglesia del silencio, esta iglesia china.
Grabando este documental llevamos ya un confinamiento, una detención en comisaría y ahora un allanamiento de morada.
La persona con la que habíamos quedado la ha anulado por miedo y todas aquellas personas a las que nos hemos acercado han sido amenazadas.
Fernando de Aro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pillamos a Fernando de Aro por fin de semana, que hacía mucho que no cataba lo que es un sábado y un domingo en Ginebra, porque ahora ya sabéis que hace la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Y verdaderamente para ti esta noticia tiene que haber sido más especial que para los demás, Fernando.
Pues sí, Cristina, oyendo estos sonidos que acabas de volver a emitir, recordaba la falta de libertad. Los cristianos chinos tienen problemas muy serios. A mí no me dejaron grabar muchas cosas. Por eso es tan importante este acuerdo. Mira, desde aquí podemos pensar que es una cesión, que es un error. Todo lo contrario. O sea, cuando tú no tienes libertad para prácticamente nada, cuando te están filmando en las iglesias, cualquier avance de la libertad y sobre todo cualquier reconocimiento de que los nombramientos de los obispos se tienen que hacer con el consentimiento del Papa es esencial. No podemos entender China desde Occidente. Hay que haber estado allí. Mira, yo ahora mismo, cuando estabas emitiendo estos sonidos, me estaba acordando de cuando estuve en el seminario de Sesan. Ahí hay un obispo confinado, el obispo Ma, que es el obispo auxiliar de Shanghái. Yo, después de pasar muchas horas a la puerta de ese seminario, conseguí entrar, pero no me dejaron hablar con él. Si este acuerdo permite, por ejemplo, que el obispo Ma, que está confinado en un seminario, pueda hablar con su pueblo, porque la gente iba a las puertas del seminario para rezar, aunque no pudieran hablar con su obispo. Si este acuerdo, que no cede nada esencial, porque el Vaticano no ha cedido nada, permite que el obispo Ma salga, pueda encontrar a su pueblo, pueda hablar con ellos, pueda volverse a poner al frente, será un acuerdo formidable. No podemos medir con nuestra vara occidental lo que supone un poquito, Cristina, de libertad cuando todas las iglesias están grabadas, cuando en todas las iglesias hay cámaras, cuando el Partido Comunista está presente en todos sitios.
Eso te iba a preguntar, Fernando, porque al haber estado tú allí, mira, muchos de nuestros oyentes que saben de China, que bueno, en estos momentos tiene un pulso con Estados Unidos muy serio, va a ser la segunda potencia mundial, que todos los productos que tenemos en la mano, el 90% están fabricados en China, sin embargo, desconocen todo sobre el problema de los derechos humanos y la persecución religiosa. Sencillamente, cuéntales a estas personas cómo es el día a día de un católico en China. O sea, ¿qué cosas has visto tú?
Sí, un católico en China va a una iglesia, es la iglesia oficial, que es la iglesia no subterránea, va a una iglesia donde el cura ha sido formado en un seminario en el que ha recibido la formación comunista. La iglesia está grabada, o sea, tiene cámaras donde es controlado. Los obispos, el Partido Comunista, pretende designarlos él. Por eso, porque hay este control tan férreo, es importante que no sea solo el Partido Comunista, la autoridad china, quien nombra a los obispos, sino que eso se haga de mutuo acuerdo entre la autoridad china y la Iglesia.
Pero ¿y te acuerdas, por ejemplo, de esa cena que tuviste en casa de una mujer católica con que tenía un hijo? Cuenta esta historia para que la gente
Mira, por ejemplo, yo estuve en Shanghai, estuve en una familia en la que la abuela había sido bautizada. Llegó la época de Mao Zedong y la abuela no pudo bautizar a su hija. La hija se encontró con el cristianismo de forma fortuita o providencial visitando la iglesia. Pero cuando la madre quiso educar a su hijo en la fe, se encontró con el segundo golpe, que fue la Banda de los Cuatro, y tampoco pudo bautizar a su hijo. O sea, ha habido décadas enteras en las que los católicos chinos no han podido educar en la fe a sus hijos, no han podido bautizarlos. Esta familia maravillosa en la que yo estuve fue un milagro, porque fueron cada uno de sus miembros y de las siguientes generaciones encontrando de forma fortuita o providencial la fe, sin que en casa, ni en las iglesias, ni en los colegios se les pudiera educar en la fe.
Pero ojo, por que eso, educar en la fe no significa ir a la catequesis.
No, bautizarlo.
Hablar del nombre casa, de Jesús. No se decía en la casa, de terror en la casa no se puede, a la persecución política.
Quiero decir, no se podía enseñar a tu hijo la fe que tú habías encontrado. Claro, en esta situación, ahora mismo te agradezco que me hayas hecho recordar a esa familia, en esa situación la posibilidad de un poquito más de libertad es fundamental. Mira, yo fui a Hebei, que es la ciudad donde están, se llama la Jerusalén de China. No nos dejaron entrar, nos tuvieron confinados la policía en un hotel durante 2 días. Me amenazaron porque yo quería salir a grabar las iglesias, y luego pregunté por la situación porque las iglesias están totalmente controlada. Y me dijeron, no solo es aquí en Hebei, es en todos sitios. Si este acuerdo permite que nosotros podamos hablar con estos católicos, que esos católicos nos puedan contar lo que les está sucediendo, será un acuerdo fundamental, porque ampliará la libertad de estos católicos, no solo católicos, también protestantes, que tienen gravísimas dificultades. Porque el problema es que el gobierno chino, la mentalidad del gobierno chino es una mentalidad milenaria, es un imperio que no admite referencias exteriores. José Luis Restán lo explicaba muy bien. El que se haya admitido que una autoridad exterior como la del Papa decida quiénes son realmente los obispos, significa que se ha vencido la pretensión de crear una iglesia comunista 50 años después. No han conseguido las autoridades chinas lo que han pretendido desde que Mao Zedong se pretendía, que era crear una iglesia que dependiese de las autoridades chinas. No ha sucedido eso, y ahora al firmar este acuerdo oficialmente reconocen una derrota, reconocen que la iglesia, que el Papa tiene la potestad de nombrar a los obispos. ¿Sabes lo que significa esto, Cristina? Significa que la fe de los pobres, la fe de los sencillos, la fe de los que han sido perseguidos, la fe de los que no han podido hablar, la fe de los que han sufrido.
Sí, es que es
ha triunfado sobre el gran poder, porque han tenido que reconocer los chinos que el Papa tiene algo que decir sobre la fe de los católicos. Se ha frustrado el proyecto de imponer una iglesia comunista.
Es un momento sin duda histórico. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte por tu sentida colaboración. No me extraña que te conmuevas hasta las lágrimas.
Me conmuevo,
un abrazo
absolutamente.
Muy fuerte, porque esto es muy importante. Y no solamente para los católicos. Significa que el mundo material no ha vencido. Que la pasta y el medrar y el dedicar la vida entera a un trabajo afanoso para ganar dinero no va a ser el único horizonte posible. Posible.
No,
ahí estará la libertad de adherirse a una esperanza más grande. Un día histórico, sin duda, con la caída, lógicamente, de esta muralla con el Vaticano en China. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué día es hoy en el santoral? ¿A quién hay que felicitar? No te lo vas a creer, pero en día tan señero es el día del Padre Pío, un tipo bien peculiar que genera muchísimas devociones. Así que felicitas a los píos y aprendes en 40 segundos un poquito de historia con Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al Padre Pío, popularmente conocido como San Pío de Pietralcina. nacido en la zona de Benevento en 1887, de familia humilde, muy espiritual, pero el propio santo asegura que no les faltó de nada. Su profundidad hace que se le apareciese el Sagrado Corazón cuando aún era muy pequeño. Volvió a tener más visiones cuando ingresó en los capuchinos de Morcone. San Pío se ordena sacerdote y se va al convento de San Giovanni Rotondo. Allí será un gran confesor de almas y muchos acuden en busca de ayuda espiritual. Dios le concede el don de tener los estigmas de la pasión y de hacer milagros. Pocos días antes de su muerte le desaparece cualquier vestigio en las manos y los pies. Muere concretamente el padre Pío el 23 de septiembre de 1968.
Nos vamos a Cataluña. Vamos a hablar con una persona que vive afligido los acontecimientos, que tiene un colegio, que conoce muy bien el sector educativo y que probablemente te abra los ojos sobre muchas cosas. Entre tanto, tienes aquí todas tus vías de comunicación abiertas. El teléfono gratuito 900 50 6006, tu Facebook y tu Twitter.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hay muchos factores que influyen en la pérdida de cabello. En NHC queremos que vuelvas a ser la de siempre con el sistema de integración capilar indetectable de cabello natural. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el 91 574 93 79. Si tienes problemas de alopecia, en NHC hacemos que estés como siempre.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
¿Estás organizando tu boda y se te acumulan los gastos? Ahora en el Hotel Santo Domingo puedes financiarla. Sí, sí, como lo oyes. Celebra la boda que siempre has deseado y págala en cómodos plazos. No lo sueñes, hazlo realidad. Financiación ofrecida por Banco Cetelem. Infórmate en el 91-547-9800 y en hotelsantodomingo.es.
Nueva temporada 2018-19 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos de la serie Grandes Clásicos.
Adquiera sus abonos de temporada en el 91-457-4061 o en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, Laboratorios Cosme Clinic es ejemplo de innovación y efectividad en el cuidado de la piel sometida a tratamiento oncológico.
Y es que la línea sativa de Cosme Clinic se ha desarrollado para proteger tu piel y mucosas de los efectos adversos del tratamiento.
Consulta a tu médico o farmacéutico o en cosmeclinic.com.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciutat de les Arts i les Ciències.
Generalitat Valenciana.
COPE Madrid.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
M'he provat ja tantes malles i m'he disfressat de tot, que és que ja no sé com fer-ho per ser el teu superheroi. Sense màgia ni poders, vull guanyar-te mica en mica, sempre qui acaba vencent és el que més pedra pica.
No podré ser mai, no podré ser mai el teu heroi.
He deixat de treballar, pagues dobles, feina estable, per poder-me dedicar a un propòsit més lloable. I ser el Jada i del carrer, el de les petites coses, el qui no fa un lletge res, que aconsella però no imposa.
Salvar el món cada matí, ajudar la gent que passa, senyor no vagi per aquí, senyora això pesa massa. Fer lluir bé el català, que és una bona feinada, que s'han de fer bé les es i les eles.
Pues esto que suena es una lengua española. Mal que les pese a algunos, España es un mosaico de belleza que incluye mares, que incluye montañas, que incluye costas y que incluye lenguas tan interesantísimas como el español, hablado por más de 500 millones de personas, el gallego, el vasco o el catalán. Y quien está orgulloso de esta realidad, del catalán y del español, y se siente ambas cosas, lo pasa fatal. Lo pasa fatal porque es que la mitad de Cataluña ha decidido que sus ideas son las únicas y que aplastan a los contrarios. Y lo peor no es eso, lo peor es que tenemos un gobierno de la nación que le hace ojitos a esta postura. Y el escándalo de hoy en España son las palabras de ayer de Teresa Cunillera, de la delegada del gobierno, diciendo que, hombre, que ella sería partidaria del indulto de estos políticos que intentaron el golpe de Estado. Y lo peor, aún más peor, si cabe subrayarlo, es la postura de Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, que la semana pasada decía lo mismo. Decía, sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña. Claro, esto es dejar desguarnecida a la gente de la calle. Y con la gente de la calle queríamos hablar. Y está con nosotros Jaime Climent, que ha decidido venir incluso a los estudios centrales de la cadena COPE. Él es empresario del sector educativo en Tarragona. Y Diego González, que anda por aquí, muy buenos días.
¿Qué Hola. Tal, Cristina? Buenos días.
Vamos a saludarlo juntos. Jaime Climent, buenos
Muy
días.
Buenos días.
Ay,
Muy
qué bien
días.
Tenerte aquí.
Igualmente.
Pues me imagino que lo que para nosotros ha sido un sobresalto con estas declaraciones ayer de la delegada del gobierno, para ti, pues tiene, por la cercanía, más gravedad aún.
Tiene mucha gravedad a nivel de toda España, no solamente de Cataluña. O sea, es una barbaridad que representantes y responsables del gobierno de España se sumen al mantra nacionalista que reivindica una republiqueta en la que creen que un gobierno, un poder ejecutivo, puede meterse en el terreno del poder judicial. Es una barbaridad.
Y sobre todo yo me imagino que os desalienta, en el sentido de que cuando se aplicó el 155 quedaba claro dónde estaba la línea de la Constitución, cuál es la ley que nos gobierna y quién la había traspasado y quién no. Mientras que este tender la mano del gobierno a los que están en la cárcel desdibuja esa línea.
Desalienta mucho porque lanza el mensaje que políticamente desde el gobierno de España, tanto del Partido Popular antes como ahora del PSOE, no se tiene una idea clara de lo que está pasando en realidad. Quiero decir, como necesitan los votos de los independentistas en el Congreso de los Diputados el actual gobierno, el anterior por no soliviantar, por la razón que sea, se percibe una idea de miedo o de utilitarismo para utilizar al nacionalismo sin darse cuenta la gran gravedad que eso conlleva para toda España, porque estos tíos se quieren cargar la democracia.
Es que es muy fuerte escucharlo de quien vive allí día a día. Jaime, hace un año, del 1 de octubre, sí, se plantean ahora los fastos de celebración de aquellas fechas, porque a todo esto el gobierno de Cataluña prepara pues toda una serie de memoriales, manifestaciones. Ya empezó el otro día con la enorme manifestación frente a la Delegación de Economía, que justo hace un año fue rodeada y fue escenario de tan trágicos acontecimientos. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que hay previsto en la calle?
Pues si te digo la verdad, estoy un poco sorprendido porque intuitivamente estamos percibiendo como que hay como el mensaje por su parte a sus huestes de mantener una calma, lo cual a algunos nos lleva a pensar que se han puesto el escenario, y hay alguna noticia en el diario, en los diarios de hoy, que van en esa línea. Se han puesto el hito de las municipales.
Yo tengo incluso otra hipótesis.
Pero sí, se vive con horror, se vive
yo
con
tengo
horror.
La hipótesis,
eso y todo.
Bueno, yo tengo la hipótesis del acuerdo con el gobierno, desgraciadamente tengo que decirlo, en el sentido de decir, nosotros os apoyamos para que estéis en el poder a cambio de determinadas prebendas, y el gobierno proporciona estas prebendas. Las hemos visto ayer en las palabras de Cunillera, las hemos visto hace una semana en las de Meritxell Batet, las hemos visto con la apertura esta semana de la embajada en Berlín, en fin, la vamos viendo día tras día, a cambio de una cierta precaución a la hora de echar las hordas de los a la calle.
Claro, es que meter mano a este problema es muy complicado. Es muy complicado. Un ejemplo, que luego supongo que lo querrás tratar. El domingo pasado hubo una manifestación de una asociación que se llama Hablemos Español, sí, o Hablamos Español, sí, perdón, en Barcelona,
claro,
y ocuparon la Plaza de San Jaime los de la CUP, CDR, etcétera, incluso algún diputado del PDeCAT. Al grito, también proclamado por esos diputados del PDeCAT, al grito de no dejemos avanzar el fascismo. O sea, para ellos, todo lo que no pensamos como ellos, somos fascistas y nos tienen que laminar. Entonces, en ese contexto es en el que, no es que lo vivas mal, es que ya estás acostumbrado, pero es que es tremendo oír estos desvaríos por parte del propio gobierno de España, que lo que tendría que salir es justamente todo lo contrario, porque han jurado defender y hacer respetar la Constitución.
Y luego la actuación de los Mossos, que eran los que no dejaron pasar, bueno, a los manifestantes. Que estaba programada esa manifestación y dejaron ocupar la plaza a los CDR.
Te invito a que veas los vídeos del 1 de octubre cómo aplacaban a los ocupas de los colegios. Sí.
Jaime Climent, tú que estás trabajando normalmente en el ámbito de la enseñanza, has escuchado que los informes que se habían realizado sobre esta realidad han sido ocultados. Sí. ¿Cómo habéis vivido esto?
En la línea de lo que estábamos diciendo. Si hay dos aspectos que son los pilares para ellos, son la educación y los medios de comunicación. El más evidente es la educación. Pero es que llevamos 35 años. Quiero decir, tú no encuentras, o te va a costar mucho trabajo encontrar en Cataluña a alguien menor de 30 años que no crea fervientemente que la guerra civil del 36 fue una guerra de España contra Cataluña. Que no crea fervientemente que la guerra de sucesión de primeros del 18 fue una guerra de España contra Cataluña. Porque esto lo creen.
Sí, porque están,
porque están los libros, niegan, claro, cualquier tipo de crítica, cuestionamiento, con una visceralidad, con una pasión que, como les digas lo contrario, eres un facha.
Pero eso, entonces, ese razonamiento es porque están los libros.
Claro, claro, pero es que esto llevamos 35 años con esto, ¿eh? Entonces, que haya un informe ahora de la alta inspección, no me sorprende que lo hayan ocultado o que lo hayan arrinconado, porque lo llevan haciendo. O sea, no me creo que el gobierno de España no sepa que está pasando eso desde hace mucho más tiempo. Lo que ocurre es que ahora, por escrito, ¿cómo metes mano a eso? Sí, solamente por una manifestación de unas pocas miles de personas, muy respetables, porque yo iba a ir, pero no pude ir a esa manifestación, del domingo pasado en Barcelona. Al grito de no pasarán, cortemos el avance del fascismo, lo ven como algo normal. Imaginaos un informe que diga por escrito, ¿cómo le metes mano a eso?
Que según el gobierno dice que no puede meter mano porque sería censura.
Bueno, eso es la mayor barbaridad que he oído en mi vida en muchos años. Vamos a ver, si la educación no puede velar un gobierno porque eduque a los niños y no adoctrine, ¿para qué sirve la enseñanza obligatoria? Quiero decir, ¿vamos a civilizar a niños desde el rigor, la ciencia y el conocimiento, o vamos a intentar inculcarles ideas racistas, genocidas, y aceptamos que todo vale.
Bueno, sobre todo la mentira. Ejemplo, por ejemplo, editorial catalana Barcanova explicando geografía y política. Afirma lo siguiente, comillas, los representantes elegidos pueden convocar referendos, están hablando de Cataluña, para consultar a los ciudadanos sobre la conveniencia o no de aprobar determinadas leyes o de tomar determinadas decisiones, en quinto de primaria.
Sí, no, pero es que hay ejemplos cientos, ¿eh? Pero lo más llamativo es el tufillo ese, o sea, lo que dan por entendido, por ejemplo, era una corona catalano-aragonesa, jamás existió eso.
Jamás,
por ejemplo, Cataluña era una nación perfectamente equiparable desde hace más de 1000 años. Nadie con dos dedos de frente se plantea que hace 1000 años había naciones. Pero,
sí,
claro,
es el ridículo.
Pero si eso es la educación, tenemos un problema muy grave, porque es que eso no es educación. Eso es adoctrinar. La enseñanza tiene que ser obligatoria para asegurarnos que en la sociedad hay ciudadanos libres, etcétera, etcétera.
En fin, la verdad es que siempre agradecemos que venga Jaime Climent, tanto más esta semana en que se habían producido semejantes manifestaciones, y lo que queda muy claro es que en Cataluña se dirimen las dos Españas, y este es el problema. Cuando viene una de las Españas, pues se establece el 155, cuando viene al gobierno central otra de las dos Españas, se pone en duda lo que se ha hecho previamente, y de esa manera, faciendo y desfaciendo, no se hace camino ninguno. En medio están los ciudadanos como Jaime Climent sufriendo un montón. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Vámonos a un poco de glamour, por favor. Muy buenos días, Sofía Gonzalo. Muy buenos días, Paloma Paulete. Vamos a recostarnos sobre un diván. Porque empieza la sección de protocolo y buenas maneras con Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, que me tienes aquí castigada sin poder hablar.
Hombre, claro. Tú tienes que estar a lo que tienes que estar, a enseñar a la gente cómo gestionar la educación del trabajo, la educación en las calles, la educación en todas partes. ¿Qué te pasa?
Nada, que como sabes que tengo incontinencia verbal, me quita el micrófono y me lo esconde.
Es que es la sucesora de Paloma Gómez Borrero, que a ella le daba igual que hubiese luz roja, que no hubiese, que le tocase intervenir.
No, es que estabais hablando de un tema vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro, porque hoy, ¿cuál es el asunto?
Bueno, el protocolo en el trabajo, cómo tenemos que comportarnos. Además, va a haber un apartado en el que vamos a analizar cómo debemos vestir, y a mí eso me tiene, de verdad, interesadísima, porque ojo lo que se ve por ahí. O sea, yo cuando veo en muchísimos ambientes una forma de vestir para un trabajo completamente informal, se me van,
Bueno, informal no sé. Yo he visto el otro día unos shorts claros con medias negras debajo. A ver qué pregunta la gente.
La gente ha perdido.
Carmen, ¿cómo puedo comportarme en el trabajo?
En normas generales, ¿cómo se debe comportar uno? ¿Con educación, respeto, tolerancia?
No, agresividad,
claro,
grosería,
o sea, es que son
insultando.
Cosas tan evidentes que yo creo que tienes que tener, primero, también solidaridad con tus compañeros, ser una buena compañera, ser educada, y pues, es que es evidente cómo te tienes que comportar. Yo no creo que nadie llegue al trabajo insultando, gritando.
Vamos a ver preguntas más concretas.
Sí.
Yo trabajo en una oficina y no trato con clientes. Entonces, ¿podría llevar pantalones cortos cuando hace calor? ¿Y podría llevar sandalias?
Pues no. No, o sea, podrías, pero no deberías. O sea, da igual que te vean o no, pero al trabajo tú no puedes ir con un pantalón corto, con chanclas, con una camiseta, por respeto a ti mismo y a tus compañeros y a la gente con la que trabajas. Creo que al trabajo hay que ir cómodo, pero de una forma correcta y sin lucir pantorrilla.
Mira, me preocupa mi hija. Es que va a la oficina con unos shorts y unas camisetas de tirantes y no sé cómo decírselo.
Pero bueno, si tú eres su madre y no sabes cómo decirle que así no se debe de ir al trabajo, a no ser que trabaje en una playa sirviendo copas, pero en ninguna oficina debes ir con short. No, o sea, el short es un pantalón.
¿Pero cómo se lo dice? ¿Qué mano
pues diciendo,
tiene
mira, hija mía, no es una forma adecuada de ir a trabajar. incluso te diría que por la calle tampoco es una forma muy adecuada ir con esos shorts minúsculos que se les ve parte del trasero por detrás. No, eso es una ropa de playa, de verano, de playa, absolutamente. A mí me encantan los shorts, pero bueno, aparte que ya se me pasa un poco el arroz, pero me los pongo mucho en verano para ir a la playa, pero no se me ocurre en una ciudad ir con shorts.
¿Y pues, si eres el jefe, cómo se lo dices a la persona que está trabajando para ti?
Pues así, tal cual.
¡Cámbiate! O sea,
el jefe te ha abierto que lo tiene más fácil, porque
no
la madre
quiero,
no puede despedir a la hija.
No quiero que vuelvas a la oficina vestida de esa forma. Mira, yo me acuerdo cuando trabajaba en el Banco de Santander, en un momento en Londres, ¿os acordáis de la película esa que iban todas con las trencitas, La Mujer 10? Sí. Pues me hice ese peinado, que parecía un poco rasta, pero estaba muy mona, llena de y llegué al banco y me llamaron la atención. Me dijeron, yo iba muy correcta vestida, pero por el peinado, ya playero. Me dijeron, mejor que te pongas tu pelo habitual y quítate eso.
¿Y te las tuviste que quitar?
Claro.
Claro, claro.
Lógico.
Carmen, tengo una duda. Si entro al despacho del jefe a consultar algo breve, ¿me tengo que sentar o es mejor que me quede de pie?
No, por supuesto, quédate de pie hasta que él te diga que te sientes. Porque depende, si es solamente para darle un documento, consultar algo rápido, no te va a decir que te sientes. Si es algo más importante o que te tiene que dar una noticia o, bueno, simplemente comentar un tema de trabajo, él va a ser el que te va a decir, espero, si es educado, que te sientes.
Si es algo gordo, te sienta.
No, y aunque no sea gordo, si es algo más largo que decir, tome, le doy este documento. O sea, él es el que te tiene que decir qué te sientes.
En una reunión de trabajo, Carmen, ¿tendría que esperar a que se sentasen las chicas antes de hacerlo yo?
Pues depende tu categoría. Si tú eres el jefe, normalmente dices, bueno, podemos sentarnos. Tú eres el y te sientas tú primero y luego se sientan los demás. Pero cuando llegas a una reunión, si estás en un consejo, por ejemplo, pues siempre se da una pauta para que la gente se siente, pero esa pauta la da el presidente o el consejero delegado de la empresa. Sí.
Pero si el presidente o consejero delegado dice, vamos a sentarnos, y hay hombres y mujeres, ¿deben los hombres esperar a que se sienten las señoras?
Yo creo que no, O sea, normalmente se sientan todos a la vez, pero no. Igual que en una mesa, si estás en un restaurante o en una casa invitado, sí. Se espera que se sientan las señoras. Yo creo que en el tema de trabajo y oficina, si somos todos iguales, ¿no? No vas a empezar a decir ahora...
Claro,
yo creo
es que es una cuestión de
depende
sentido común.
De los ambientes.
Oye, Carmen, tengo una pregunta. ¿Puedo tutear al director general? No lo conozco, pero en la empresa la verdad es que todos nos tuteamos.
Pues no, ni se te ocurra. Yo creo que hay un respeto.
¡Hola, Pepe!
Y no. Incluso si tienes cualquier superior, no. Porque luego, o sea, tú puedes a lo mejor, imagínate que yo soy tu amiga y aquí te hacen director general de COPE. Yo, en la intimidad, a lo mejor. Pero luego, si voy a tener que estar contigo en una reunión de trabajo o algo, queda rarísimo delante de más gente que a tu jefe le trates de tú. Vamos, yo a Cristina la trate de tú.
¿Pero por qué no me respetas?
Porque, no, porque es otra cosa. Pero en general, todo depende. Yo creo que es sentido
común.
Depende
de la situación.
Pero, desde luego, yo creo que al jefe le debes un respeto. Si luego él te dice, oye, tuteame, emplea el tú. Pero eso lo tienes que hacer con cualquier persona que no conoces y que es superior a ti. O incluso aunque no sea superior a ti, que sea mayor, que... No, es una cosa de respeto el usted. Mira, en Francia todo el mundo, aunque seas muy joven, te tratan de usted hasta que tú les dices.
Bueno, pero
no.
Ahí es diferente porque es igual que en Alemania el usted es la forma normal de tratarse.
Claro.
Bueno, hasta el extremo quiero decir.
Pero aquí también.
No, por ejemplo, dos profesores del mismo departamento se llamarían de usted. Un caballero y una señora en una fiesta que se conocen se llaman de usted.
Pero digo que
esto
aquí
no
debería ser parecido, a lo mejor
el
no
uso
tan
tú
exagerado.
Es distinto, sí.
Mira la bronca que le echó pero... Macron al chaval ese que le trató de tú.
Y por otro lado, hay gente que la tratan de usted y dice, no, porque le hace sentirse como que sí. Es mayor, no tiene
este
nada que ver.
Este es el problema.
Claro, no tiene nada que ver, es un respeto. Yo muchas veces me tratan de usted, a lo mejor en una tienda, en un sitio, y ya soy yo la que digo, en todo caso, si las conozco bastante, oye, no, puedes tratarme de tú. Pero...
Carmen, trabajo en ventanilla, ¿puedo tutear a los clientes que me tuteen?
Pues no. marca distancia y anda, tú mira. Tutea de usted siempre. Hoy tutea de usted. Dirígete de usted. Porque tampoco le puedes decir si es un cliente, oiga, a mí tráteme de usted. Pero si tú estás marcando esa distancia y te oyen que estás diciendo, mire usted, no sé qué tal, normalmente él va a recapacitar o a lo mejor no. Es que todo es una cuestión de educación. Pero lo lógico es que si tú vas a cualquier organismo público... No, pero si vas a cualquier organismo público, deberías de tratar de usted a la gente, pienso.
Hola, Carmen. Mira, si yo soy camarero y veo que la gente solo usa el tú, ¿puedo usarlo yo también?
Pues vuelvo a lo mismo.
Qué difícil, fíjate.
Yo creo que lo correcto es que trates de usted. Si luego ves que son muy colegas o gente muy joven o no sé qué, pero es que no, tú estás trabajando. Estás en un momento de trabajo que estás dando un servicio. Y ese servicio es mejor que trates de usted, pero... No es lo habitual en España, cada vez menos. O sea,
los camareros suelen tratarte de usted, a no ser que te conozcan de mucho, que llevas
tiempo. Ya hay mucha gente que te trata de tú.
No, sí. Pero en cualquier restaurante más o menos bueno, te tratan de usted.
Vamos a ver si nos cabe la última.
Y en un chiringuito también.
Ah, no, me dice Natalia que ni hablar, que vamos al informativo. Bueno, pues inauguramos aquí la tertulia de chicas. En un momento vendrán nuestras invitadas y el tema es interesante. Vamos a hablar de algo que quizá no hayas oído mencionar. Es toda una corriente de gente que en Estados Unidos y en Alemania ha decidido jubilarse a los 40.
Me lo pido.
Estas personas, ¿cómo lo hacen? Ahorrando de una manera minuciosa, exhaustiva, absolutamente todo, comprando solo cosas baratas, no cambiando de ropa.
Lo voy a hacer.
Y atención, no teniendo hijos. La idea es abominar del consumismo, comportarse de una manera muy frugal y, insisto, jubilarse a los 40. ¿Eres o no eres partidario del frugalismo? Enseguida en la tertulia de chicas.